Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en un nuevo capítulo de Denki Podcast. Yo soy Dani y vamos a empezar con las redes sociales, así a lo loco, ya, venga, haciendo spam, venga, Twitter, siempre Twitter, formas de contacto, arroba Denki Podcast, por ahí suelo poner cómo me está yendo la semana y por qué hay veces que no estoy haciendo el podcast y demás. Así que os recomiendo seguirme por ahí. También pongo muchas fotos y mucho contenido de las cosas que voy comprando. En concreto, de la obra que vamos a analizar hoy, de Solani. Hace unas semanas puse una foto de que me había comprado Solani en físico, en la versión inglesa, porque como ya sabéis, vivo aquí en Londres y bueno, es mucho más sencillo para mí comprar aquí. Así que puse la foto y nada, y vamos a hacer una reflexión, una review, una reseña muy particular desde mi punto de vista, ya lo sabéis, de lo que me ha parecido Solanin, de Inio Asano, una obra muy muy buena y muy muy recomendable. Vamos a hablar sobre diferentes puntos externos a la obra, pero que están relacionados con mi experiencia. Yo me entiendo, cuando llegue el momento de la review lo vais a entender lo que estoy hablando. Así que lo dicho, si os interesa saber mi opinión de Solanin y de lo que pienso, pues quedaos por aquí. Va a haber spoilers, así que no quiero gente ofendida escribiéndome y diciéndome que por qué no he avisado. Así que lo dicho, espero que os guste mucho y vamos a ello. Y bueno, como ya hemos dicho, vamos a analizar Solanin de Inio Asano. Es un manga que apareció allá por el año 2005-2006 más o menos. Y la verdad es que pues hizo de este autor pues algo reconocido a nivel internacional, brutal. También tiene otra obra suya que es muy conocida, que es Oyasumi Pum Pum. Buenas noches Pum Pum, aquí en España, en lenguas hispanohablantes, y la verdad es que yo creo personalmente que son sus dos obras más conocidas. Oyasumi Pum Pum no la he leído todavía, aunque la tengo en pendientes, pero a mí Solanin me ha cautivado. Es la segunda vez que la leo. La primera la leí hace unos años, y bueno, antes que nada quiero pues poner un poco en contexto el impacto que ha tenido esta obra. Es una obra que fue nominada para el premio Eisner en el año 2009. Sin duda, eso ya deja un poco entrever la magnitud de esta obra. Ha sido adaptada a nivel cinematográfico. Una pasada. Ha tenido varias ediciones. Por ejemplo, la versión inglesa ha tenido varias ediciones. Yo me compré hace unas semanas la última, por eso me la he vuelto a leer. Y bueno, tengo mucho que decir, la verdad. Cuando yo leí Solanin la primera vez, pues era joven, ingenuo. La verdad es que creo que cambia mucho el contexto en este tipo de obras cuando encuentras una obra de este tipo y tú como lector no estás preparado todavía para quizá entenderla al 100%. Hay un entendimiento, no voy a negar, de que no puedas interpretar de lo que quiere ir la obra, ¿no? Pero quizá la conexión no es no llega a estar al 100%, ¿no? Para mí, cuando yo leí Solanin fue muchísimo antes de venirme a Londres. Como ya sabéis, yo me vine a Londres hace unos pues 4 o 5 años más o menos. Yo soy de Madrid, he vivido allí toda mi vida y bueno, hace 4 o 5 años pues decidí coger las maletas y venirme aquí, ¿no? Creo, vamos, no lo creo, lo sé, que si me hubiese vuelto a leer esta obra sin haber pasado todas las experiencias que yo he tenido en estos 4 o 5 años, la obra para mí hubiese sido igual que la primera vez que la leí. Una buena obra, con una buena historia, con un buen, muy, muy buen dibujo. Y que, bueno, que más o menos podría, es decir, podría valorar, la valoré en su día. Pero creo que es ese tipo de obras que cuando pasas por un proceso de descubrimiento personal y cuando tratas muchos de los temas de los que te quiere hablar esta obra, que es básicamente de pasar de la vida joven a la vida adulta y todos los problemas que eso conlleva y todas esas cosas que, pues, van surgiendo, ¿no? A nivel laboral, a nivel personal, todo este tipo de cosas. Sin duda, creo que solo llegas a entender este tipo de obras cuando has pasado por ello. Y por eso quizá ahora Solanin, en esta última lectura que le he hecho, para mí ha sido una historia muy, muy conmovedora y muy, muy real y muy auténtica. Prácticamente muchas de las cosas que se trataban en la obra, yo me podía haber reflejado en ellas, ¿no? Todo ese primer arco inicial que tiene con Meiko y que, bueno, que ella deja su trabajo porque su trabajo, según ella lo define, solo le hace feliz y solo le ayuda a pagar las facturas y nada más. Pues creo que es algo, pues, no sé, con lo que me siento muy identificado, ¿no? Y que creo que toda la gente que pues, de mi edad, ¿no? Entre los 20 y quizá los 30 años, que está teniendo su primera experiencia laboral y que, bueno, que a lo mejor ya ha dejado la casa de sus padres y está viviendo solo, creo que puede entender muy bien de qué trata la obra. También toda esa gente, pues, por ejemplo, como Taneda, como el otro coprotagonista. Toda esa gente que persigue un sueño y que no llega a alcanzar las metas de ese sueño como quizá lo había planeado, ¿no? Y todos esos que van persiguiendo un sueño y que su pasión le gustaría convertirla en trabajo, pero no lo consiguen o no lo están consiguiendo, creo que también es mucho, mama mucho lo que la sociedad, de lo que está sucediendo en la sociedad actualmente, ¿no? Los personajes me parecen súper, 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 súper auténticos y es eso. En la segunda lectura, en esta nueva lectura, los he recibido incluso todavía más auténticos, los he percibido reales. Y creo que es lo que más me ha gustado. Esta primera reflexión que estoy haciendo es sobre cómo una obra cambia del contexto. Te puede cambiar el contexto dependiendo de la época en la que la estés viviendo. Obras de este estilo, con este mensaje, quizá, son una pasada y ayudan mucho a entender el cómo la sociedad funciona, ¿no? Y creo que esto, creo que esto es lo que más me ha impresionado, el contexto, el cómo puede cambiarte las cosas, ¿no? Respecto a una obra dependiendo del momento en que la lees. Eso es brutal. No me había pasado nunca, quizá, porque creo que siempre que, por ejemplo, idealizamos las obras cuando somos pequeños. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Harry Potter y creo que realmente si yo volviese a leer Harry Potter de nuevo, que lo he hecho muchas veces y lo sé, por eso estoy hablando con algo, es decir, conozco el ejemplo que estoy poniendo. Cada vez que yo releo Harry Potter no lo estoy disfrutando como la primera vez que lo descubrí. Siempre no empeora, pero tampoco es un... No descubro una nueva lectura con este tipo de obras, ¿no? con las que idealizaba cuando pues era pequeño, era joven, etc. A mí, como ya sabéis muchos, me gusta Naruto y estoy seguro de que si yo algún día vuelvo a releerme todo Naruto del tirón, a mí no me va a calar de la misma forma que me caló en su momento el leerlo y el verlo. Creo que la idealización de una obra o de una película, de un videojuego, de lo que sea, cuando somos jóvenes no es igual que cuando crecemos, porque, bueno, eso cambia. Pero creo que esta es la primera vez que descubro una obra que la leí en su momento y me gustó, pero leyéndola una segunda vez, mucho tiempo después, en una situación de mi vida muy, muy diferente, creo que me ha destruido, vamos, los esquemas. Me ha flipado, me ha encantado. Es que no puedo decirlo más, porque es que la verdad es que me ha gustado muchísimo. El tema de los personajes, como ya he dicho, todos los personajes son muy, muy reales, muy, muy reales. Y creo que son, pues eso, creo que casan muy bien con la historia y que está todo muy bien, que está todo muy bien perfilado y está todo muy bien hecho en ese sentido. En el tema artístico, este manga Kaini Asano tiene un don para transmitir quizá con sentimientos lo que ese personaje está queriendo decir o lo que está pensando en ese momento en simplemente una viñeta. Hay un momento que me gusta mucho, que es el momento en el que, bueno, spoilers, Tanela muere en la mitad de la obra, y ese momento en el que está la única viñeta en la que se ve su cara y él está sonriendo, y luego aleja el plano y se ve todo el accidente. Creo que la parte artística es una pasada. Obviamente no es un 10, tiene sus cositas, ¿no? Tiene su estilo, que es, está muy muy bien, pero tiene sus cositas a nivel artístico, pero en su mayoría es casi, vamos, es un excelente, un excelente pero enorme. Me gusta mucho el cómo, pues eso, el cómo maneja ciertos silencios, quizá cómo maneja los silencios y cómo, por ejemplo, maneja en muchas ocasiones la música, porque al final de la obra, durante el concierto en el que, bueno, en el que Meiko toca, ¿no?, con la banda de Taneda y tocan Solanin y demás, es muy raro, porque en ningún momento te llegas a imaginar cómo es la melodía, ¿no?, durante la obra, y solo ves algunas frases, ¿no?, de la canción en algún momento dado, pero es curioso cómo, pese a todo, el artista consigue transportarte al concierto y sentir que estás escuchando a la banda en sí, y creo que eso es muy muy mágico y es una pasada. Es extremadamente complicado. Y justo, vamos, es que cuando estaba leyendo, cuando estaba viendo esas viñetas, a mí se me revolvió por dentro, porque es que me pareció una pasada en ese sentido. El apartado artístico para mí creo que cumple muy bien y tengo muchas ganas de ver más del artista por esto, ¿no? A nivel de historia, bueno, tiene un giro de guión, un pequeño giro de guión pequeñito. A mitad de la obra, pues como ya he dicho, muere Taneda y cambia un poco el contexto. Es algo que te esperas a la... justo que suceda eso. No te lo esperas, pero es verdad que cuando va transcurriendo el episodio tú ya sabes que algo va a suceder. El accidente no es algo abrupto, además una vez más el apartado artístico aquí es muy muy bueno, sobre todo por esas viñetas previas del casco volando, pues la moto jodida, ¿no?, en el sentido, a nivel artístico está muy montado el tema del accidente. Y en la historia, pues el accidente pues tiene un golpe de efecto, ¿no? Pasamos de una primera parte de un manga que es sobre crecimiento a la vida adulta, encontrarse a uno mismo, saber dónde está, saber dónde decir que no, básicamente, saber cuándo tu trabajo, cuándo tienes que dejarlo y cuándo tienes que seguir ahí dando el callo. Creo que esa es el primer arco, todo el crecimiento pues hacia la vida adulta, y el segundo arco es un arco de descubrimiento personal, y descubrimiento personal cuando hay una pérdida de alguien en tu vida, ¿no? Creo que es quizá el punto más grande, ¿no? En el segundo arco. Y bueno, cosas que no me gustan. No me gustan, por ejemplo, que quizá tenga que morir Taneda para que Meiko descubra lo que quiere realmente hacer. Eso quizá es lo que menos me gusta, no sé. Las reacciones de algunos personajes tampoco me gustan hacia la muerte del personaje, creo. Pues todo el tema de los pretendientes que le salen a Meiko, ¿no? Con los que rehacer su vida, al menos así lo sentí yo, que no tenía solo uno, que si leéis la obra sabéis quién es, pero creo que tiene más. Eso no me gusta, me parece sacado quizá de la manga. Si hubiesen preparado un poco pues durante toda la obra eso, pues bueno, eso no sé, me pareció un poco así. Y sobre todo eso, el tema de la reacción de algunas personas hacia la muerte de Taneda y al giro argumental que tiene la obra, no me parece lógico. Y luego cosas que, bueno, que no entiendes, ¿no? En el sentido de que la madre de Meiko no sepa que Taneda ha muerto y este tipo de cosas, no sé, me parecen cosas que son, no sé, que están pilladas así un poquito con pinzas. Y en ese sentido no me gusta. Creo que si hubiese habido otro giro argumental que no fuese, ¿no?, que Taneda muriese, creo que quizá a lo mejor así el manga podría haber funcionado. Posiblemente, no lo sé. De todas formas, es el giro que hay y bueno, hay que cogerlo, ¿no? Hay que aceptarlo y punto. En el resto de tramas o subtramas del manga, las relaciones con el resto de personajes y el cómo está todo montado, pues me parece pues que está bien. No sé, creo que podrían haber explotado un poco más pues el personaje del amigo de Taneda, el que va a la universidad todavía. Es que los nombres, madre mía, soy horrible. Pues creo que podrían haber explotado más ese personaje y haber, habernos enseñado un poquito más de él, el otro personaje que trabaja en la farmacia y demás. Creo que podríamos haber visto un poco más del entorno, ¿no?, de estos personajes. Se ve, pero creo que deberían quizá de haber explotado un poquito más, porque a fin de cuentas, de lo que trata la obra, que es sobre el descubrimiento personal y el desarrollo hacia la vida adulta, también lo están haciendo el resto de personajes. No solo lo están haciendo los dos protagonistas, lo están haciendo el resto de personajes, y creo que hubiese sido muy interesante pues ver un poco más de ellos, porque cada personaje tiene su propia situación y su propio dilema y su propia evolución en diferentes ejemplos, y creo que eso hubiese estado muy interesante de ver, el cómo pues quizá esos personajes avanzan hacia finalmente la vida adulta, ¿no? También me gustaría haber visto más sobre el significado de lo que tiene la vida adulta en sí, es decir, el concepto de lo que tiene la vida adulta. No todo el mundo concibe ser adulto por tienes que tener un trabajo serio, tienes que tener una familia, tienes que tener una casa, ¿no? Creo que quizá deberían de haber explotado mucho más eso. Ojo, todo lo que estoy hablando ya lo hacen, lo están haciendo durante la obra, pero me gustaría que quizá lo hubiesen hecho un poquito más. De todas formas, Tengo que sacarle un pero, si no, hombre, no puede ser, no hay obra perfecta, ¿no? Así que creo que esta obra básicamente es una obra muy muy buena, sobre todo la disfrutas si ya has tenido una vivencia cercana a lo que sucede en la obra, ¿no? En el sentido de descubrirte personalmente. Creo que es una obra que, por ejemplo, puede disfrutar mucho más a alguien de 25 o 26 años, como es mi caso, a alguien que tiene pues 18 o 20 y que está dando todavía sus primeros pasos hacia la búsqueda de un primer trabajo y hacia pues independizarse y salir de la casa de sus padres. Creo que ese es, sin duda, el mayor punto de la serie, y creo que si algo os tenéis que quedar es esto. Es una serie que es una obra que es tan real que os va a encantar, os va a encantar leerla y vais a disfrutar muchísimo si habéis pasado de lo que trata Solanin, básicamente. Puntos negativos, el cliché ese tan grande, ¿no?, que hay con Taneda y toda la evolución que tienen el resto de personajes respecto a ellos. Es lo único punto malo que tengo, y lo que tengo que sacar alguna crítica, y sobre todo el declive que tiene hacia la segunda mitad de la obra por culpa de este primer, ¿no?, de este suceso hacia la mitad de ella, ¿no?, que es la muerte de uno de los protagonistas. Apartado artístico, ya lo he dicho, así resumido, me parece un 9 o un 9,5, me parece algo excelente, me parece algo sublime. Los personajes me parecen geniales, me parece un desarrollo bueno, pero creo que se le podía haber sacado más, pero los personajes son muy buenos, son unos personajes profundos que están muy bien, muy bien, muy bien creados, y creo que al menos durante la primera parte de la obra están muy bien llevados y que poco a poco pues nos van metiendo en dinámica. Así que lo dicho, espero que os haya gustado mucho este análisis. Intentaré darle una oportunidad a Buenas Noches Pum Pum, a ver cómo me va. Tengo muchas ganas, sobre todo ahora habiéndome leído Solanin, tengo muchas ganas porque sé que este autor, este mangaka, le encantan este tipo de cosas, este tipo de historias, este tipo de personajes reales, que vamos, prácticamente son una fotografía, muchos de ellos, de muchas personas que hay a día de hoy en la sociedad, y tengo muchísimas ganas de ponerme con Buenas Noches Pum Pum, vamos, prontito. Seguirme por Twitter, ya lo he dicho, twitter@denkypodcast, por ahí estoy escribiendo todos los días, las cosas que estoy leyendo, las cosas que me van gustando, las cosas que estoy intentándome leer, las cosas que he dicho, mira, chico, piérdete, porque esto está horriblemente mal. Hay un montón de cosas. Ahora mismo estoy con Made in Abyss, es mi asignatura pendiente ahora. Así que lo dicho, seguidme por Twitter y así estáis atentos a todo. Espero que os haya gustado mucho el Denki Podcast de hoy y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, adiós.